Bueno, buenas tardes. Vamos a hacer ya, como terminamos el día anterior el temario de la asignatura, vamos a hacer un examen, el examen de febrero de 2012. Está en la carpeta de exámenes el tipo A. Entonces, vamos a cargarlo. Se ve siempre un poquitín con dificultad por falta de zoom. Vamos a ver si nos funciona. Vale, yo creo que sí, que nos funciona bastante bien. Entonces, vamos a ir resolviendo con cierto detalle las diferentes cuestiones de este examen. Entonces, el primero nos pregunta: las preferencias de un individuo son tales que siempre está dispuesto a sustituir una unidad de X por dos unidades de B. Entonces, en este caso, primero nos tenemos que preguntar qué tipo. Aquí tenemos marcada la solución, pero de entrada nos tenemos que preguntar qué tipo de productos, qué relación tienen X y Y. Entonces, en este caso, si nos dice que un individuo, sus preferencias son tales que siempre está dispuesto a sustituir una unidad de X por dos unidades de Y, quiere decir que si siempre está dispuesto a sustituirlo, ¿no?, es que son sustitutos perfectos. En el caso de sustitutos perfectos, sabemos que la forma funcional de la función de utilidad, como se vio en teoría, es la suma. La utilidad total es igual a la suma de la utilidad que aporta cada unidad de ese elemento. En este caso, aquí nos tenemos que ver cuál de las dos van a ser las buenas, las correctas. En este caso, la relación es, intuitivamente nos iríamos a esta de aquí, bueno, pues una unidad de X más dos unidades de Y. Pero fijémonos que es justo al revés. La utilidad total, si dos de Y equivalen a una de X, quiere decir que el producto X aporta el doble de utilidad que la que aporta Y. Por lo tanto, la utilidad total y la respuesta es la de. A ver, parece que esto. Bueno, vamos a ver si el lápiz nos funciona bien. Entonces, como nos aporta el doble de utilidad X que Y, puesto que para sustituir una de X necesitamos dos de Y, la función de utilidad X y es 2X más Y. ¿De acuerdo? Bien. La segunda pregunta nos preguntan: los gustos de un consumidor vienen representados por esta función de utilidad, U igual a X cuadrado y cubo, y nos preguntan cómo repartirá su renta entre ambos bienes. En este caso, el enfoque o el trabajo es el siguiente. Primero vamos a ver cuál es el punto de equilibrio, cuál es la función de equilibrio, y a partir de aquí, de la función de equilibrio, vamos a ver cómo se reparte el gasto en función de la renta. Por lo tanto, por un lado tenemos que la condición de equilibrio es el cociente. Vale. A ver, voy a intentar calibrar el lápiz electrónico, porque si no la cosa se nos va a complicar bastante. Bueno, voy a intentar continuar trabajando porque como esta pizarra electrónica funciona diferente, bueno, voy a intentar si los sábados. Entonces, la condición de equilibrio es el cociente. Perdón, pero es que realmente va bastante mal. La condición de equilibrio es que el cociente de las utilidades marginales UX partido por perdón, pero es que me sale mal. No entiendo por qué pasa esto. Preferencias no. Encuesta no. Avanzadas tampoco. Voy a ver si puedo de alguna manera recalibrar la pantalla. Si pudieseis ver la pizarra con la cámara, pues os lo sería bastante adecuado, pero bueno, si no, no voy a poder trabajar. Además, si escribo con la... A ver. Bueno, voy a intentar trabajar con el ratón a ver si así me funciona bien, por lo que me parece que el ratón funciona. Entonces, tenemos, primero, la condición de equilibrio es el cociente de las utilidades marginales igual al cociente X partido por P. Entonces, en este caso, la función de utilidad nos la dan, por lo tanto, U de X es igual a la derivada de la función de utilidad con respecto de x, por lo tanto es 2x y al cubo. Bueno, voy a ponerla ahí en mayúsculas para que se vea mejor y no nos confundamos. Y al cubo, porque la derivada parcial de u con respecto de x es x al cuadrado, la derivada es 2x por y al cubo. Si estoy derivando con respecto a x, es una constante y como está multiplicando, pues se queda igual. La utilidad marginal de y es igual a la derivada parcial de u con respecto de y, que es igual a 3 y cuadrado. Y x al cuadrado, que se queda tal cual, puesto que es una constante cuando yo estoy haciendo la derivada parcial con respecto de y. Fijaros que esto se nos simplifica y nos queda y cuadrado se va del denominador, nos queda una y, 2y y la x del numerador se nos va y nos queda una x en el denominador, por lo tanto 2y partido por 3x y esto es igual al cociente de los precios de x. Luego, por la renta, M es igual, se reparte entre la cantidad consumida de X por P de X, más I por P de Y. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, perdón, más i por p de n o p de x. Si utilizamos esta expresión de aquí, podemos, por ejemplo, despejar y tenemos que m es igual a x por p de x. De aquí tenemos que i es igual a tres medios de x por x partido por y. Por lo tanto, es m igual a x que de x más la y que es 3 medios de x por px partido por pi y está multiplicado la y por p por p y por p. Por lo tanto, pi y pi se me van y me queda una expresión solo en función de x y de x. Por lo tanto, e igual a x. Por lo tanto, x, que es, si saco factor común de p de x, nos quedará tres medios más uno, que son cinco medios, de px por la cantidad de x. ¿De acuerdo? Y si despejamos x, bueno, dejamos esto de momento. Mientras que en el caso de la y, haciendo lo mismo, tendremos que si despejamos x, de aquí, tendremos que x es igual a 2i, por lo tanto 2 tercios de i por i partido por x. Por lo tanto, sustituyendo en la recta de la ecuación de la recta de balance x por su expresión en función de y, nos va a quedar x, que es 2 tercios de y por x, perdón, por pi. Partido por px por px, estábamos en m igual a x, p de x, hemos sustituido x más, porque lo queremos ahora todo en función de y, más y por p de y. Fijaros que aquí p de x y p de x se me va y me queda una expresión todo en función de y, por lo tanto, nos queda, voy a borrarla, bueno, voy a ponerla aquí, y esto me queda igual a 2 tercios más 1, me queda 5 tercios. 5 tercios de pi por i. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si despejamos x p de x, nos queda que el gasto en x es 2 quintos por n. Esto es igual a el gasto de x, ¿no? Y el gasto de y, que es igual a p de y por y, es igual a m, es igual a 3 quintos de m. Por lo tanto, si multiplicamos por 2, arriba y abajo, nos queda que el gasto de X es igual a, si multiplico arriba y abajo por 2, la expresión, el valor final no se modifica, por lo tanto, pero sí que nos queda un resultado mucho más inteligible y además así voy a poder sacar directamente al tanto por ciento, puesto que 2 por 2 me queda 4, partido por 5 por 2, 10, m. Que esto en tanto por ciento es igual al 40% de el gasto de x y el gasto de y, haciendo lo mismo, es igual a 3 por 2, 6, 6 partido por 10, es igual al 60%. Por lo tanto, en este caso, la respuesta correcta es que gastará el 40% en X y el 60% en Y. Por lo tanto, la respuesta correcta es la. ¿Vale? Fijaros que siempre la mayoría de problemas se puede enfocar así. Sabemos el punto de equilibrio, que es en el caso del gasto, del consumo, que es igual a gasto, es que el cociente de las utilidades marginales es igual al cociente de los precios. Y por otro lado, tenemos la renta de balance. A partir de aquí, podemos contestar y resolver cualquier cuestión. Voy a borrar la página para poder resolver las otras cuestiones. La 3 es obvia, sabemos que cuando aumenta el precio de un bien aumenta el gasto en el mismo. Entonces estamos hablando de un bien cuya demanda es inelástica, o sea que aunque el precio de ese bien suba, la demanda también, típico ejemplo del consumo de gasolina o el consumo de gasoil. Un cártel maximizador de los beneficios de la industria debe fijar la producción de cada una de las empresas de forma que el ingreso marginal de la industria sea igual al coste marginal de cada empresa. Correcto. O sea, si lo que se quiere es la maximización de beneficios de la industria, ello tiene lugar en el cual el ingreso marginal de la demanda total se iguala al coste marginal de cada empresa. B, establece una cuota de producción para cada empresa como consecuencia lógica de esos equilibrios. Se determina una producción para cada empresa, también es cierta. Establecer algún sistema para vigilar y prevenir el cumplimiento de los acuerdos. Si es un cártel, evidentemente es un caso de oligopolio colusión, por lo tanto hay acuerdos y por lo tanto hay que vigilar que nadie se vaya del acuerdo, por lo tanto la respuesta correcta es la de todas son. La quinta, conociendo que la función de producción de una empresa es Q igual a KL elevado a un medio, podemos asegurar que, primero, existen rendimientos crecientes de escala en la producción. Bueno, pues tenemos que, para ver si hay rendimientos crecientes de escala o no, si doblamos la cantidad de cada uno de los factores, K igual a 2K L igual a 2L. Si hay rendimientos, bueno, los rendimientos de escala serán aquellos tales que Q, si es mayor, en este caso lambda igual a 2, de doblar, si al doblar los factores, la cantidad de factores, tenemos un output más del doble, pues diremos que esto esto es creciente. Si se mantiene, diremos que es unitario, y si Q es menor que el resultado de doblar, o sea, tenemos menos del doble al aumentar el doble los inputs, tenemos que es decreciente. ¿De acuerdo? Por lo tanto, lo que vamos a hacer es, para hacer poder responder esta pregunta, pues vamos a hacer esta prueba sencilla, que asignamos k igual a 2k, l igual a 2l, y vemos a ver qué q nos da. Por lo tanto, tenemos que q es igual a k, que ahora es 2k, por L, que ahora es 2L, elevado a 1/2. Por lo tanto, esto es igual a 2K, se nos queda igual, 2K por, y 2 elevado a 1/2 nos queda raíz de 2 por L. Por lo tanto, esto es lo mismo que 2 por raíz de 2, k, perdón, por L elevado a 1/2. Por L elevado a 1/2, y esto es lo mismo que 2 raíz de 2. Esto es Q, la definición de la función de producción por Q. Y esto evidentemente es mayor que 2 por Q. Por lo tanto, podemos afirmar que existen rendimientos crecientes de escala. ¿De acuerdo? Nos dicen también que la isocuanta de Q igual a 10 pasa por los puntos KL igual a 2, 25, 10, 1, 5, 4. Bueno, incluso mentalmente lo podemos comprobar. No resisto mucha dificultad. 2 por la función Q de este punto es 2 por 25. La raíz cuadrada de 25 es 5. 2 por 5, 10. Este sí. 10 por 1 elevado a 1/2 es 10. Por lo tanto, este también. Y 5 por 4 elevado a 1/2, 4 elevado a 1/2 es 2, 5 por 2, 10, por lo tanto también, por lo tanto esta también es correcta. Finalmente, a igualdad de precios de ambos factores, se emplearán combinaciones intensivas en capital, pues cierto, puesto que la aportación, la productividad marginal de factor capital es 1, mientras que la productividad marginal de factor trabajo es 1/2, por lo tanto sale más a cuenta, se produce más utilizando combinaciones intensivas en capital, con lo cual en este caso la respuesta correcta vuelve a ser la de todas las respuestas son. Entonces, también acordémonos que en el equilibrio de la isocuanta, el cociente de las productividades marginales tiene que ser igual al cociente de los precios, por lo tanto tenemos la igualdad, no sé si más riguroso, la productividad marginal partido por la productividad marginal de L es igual al cociente de los precios R. Si los precios son iguales, el cociente de los precios es igual a 1 y por lo tanto en este caso la productividad marginal de K es igual a L/2, perdón, L elevado a 1/2 partido por la productividad marginal de L es un medio de L elevado a menos un medio por K. ¿Acuerdo? ¿Por qué? Si le digo con respecto a L, K es una constante, como está multiplicando, pues se mantiene. Y esto me da, si yo paso L arriba, esto me da que esto es igual a, si L pasa arriba es un L elevado a un medio por L elevado a un medio, por lo tanto L partido por un medio de K, y esto, por lo tanto, si yo despejo, nos sale finalmente que K es igual a 2L. Por lo tanto, cada unidad de K, como ya hemos visto incluso intuitivamente con el otro análisis que hemos hecho, o menos matemático riguroso, nos dice que una unidad de K equivale a 2L. Por lo tanto, si hay igualdad de precios, utilizaré la mayor cantidad de K posible. Pues me sale, da mucha más productividad por el. La pregunta 6, si la curva de demanda de un mercado monopolístico viene dada por esta expresión de aquí, Q igual a 50 menos 2P, entonces sabemos que, vamos a la siguiente página, las respuestas que nos ofrecen es que el ingreso marginal es igual a esto. Bueno, vamos a trabajar un poquito. Lo único que tenemos que calcular es si tenemos que la demanda es Q igual50 menos 2P. Tenemos que el ingreso total, para poder hallar el ingreso marginal, primero calculamos el ingreso total, que es igual a precio por cantidad P por Q. Esto es igual a 50 T menos 2P. Bueno, con lo cual el ingreso, si pudiese escribir con el bolígrafo, podría ir mucho más rápido. Voy lento por un problema de escritura. Estas cuestiones se resuelven con relativa rapidez, insisto. El ingreso marginal es igual a la derivada del ingreso total con respecto de P. ¿Por qué? Porque estoy en el eje EQ. Tengo la demanda de, sé que el ingreso marginal va a ser de la pendiente, el doble de la curva de la demanda, pero ahora aquí lo estoy resumiendo analíticamente, por lo tanto, la derivada parcial del ingreso total con respecto de P es igual a 50 menos 4. Por lo tanto, la pendiente, fijaros que es el doble de la demanda. Con lo cual, el ingreso marginal mayor que cero, pues veamos cuándo es, pues si yo igualo el ingreso marginal igual a cero, nos queda que esto es igual a 50 menos 4t. Por lo despejando, tendremos que 4t es igual a 50. Si paso término negativo a otro lado, por lo tanto, tendremos que p es igual a 50 por 4, quedar, si no tenemos, que tiene que dar 15, pero vamos a, siempre me gusta comprobarlo, 50 entre 4, 1, me llevo 1, 0, ¿por qué? Me está dando mal. ¿Y por qué me he equivocado en algo? Vale, esta respuesta tiene un truco, claro. La condición de cero, de eso Martina me iguala a cero, nos sale, están bien hechos los cálculos, esto me da 10, por lo tanto 2 por 4, 8, me llevo 2, 0,12. Por lo tanto, de entrada, para todo P mayor que 12,5, el ingreso marginal es positivo, es mayor que cero. Por lo tanto, aquí de estas respuestas, si para todo P mayor que 12,5 es positivo, pues también para todo P mayor que 15, que es mayor que 12,5, también va a ser positivo. Por lo tanto, esta es cierta. Está por aquí la gracia, ¿eh? Hay que leer muy bien y entender los enunciados muchas veces, no hay que ir excesivamente rápido. El otro nos dice que la otra afirmación, que el ingreso marginal es igual a cero para cualquier cantidad para la cual la demanda sea inelástica. En este caso, esto no tiene sentido. Acordaros que si vamos a la curva de demanda total, si tenemos el ingreso total, una curva tal cual así, puesto que con una demanda lineal el ingreso total es una cuadrática, por lo tanto una parábola, pues esta función de aquí, una cuadrática, y un tipo de cuadrática especial que es la parábola, que tiene esta forma tal cual aquí, tenemos precio e ingreso marginal también, e ingreso total. Sabemos que cuando el ingreso marginal, que se corresponde con el máximo del ingreso total, este punto de aquí es el máximo, aquí la elasticidad es igual a 1. Esta es la parte inelástica y esta es la parte elástica. En este caso, en la parte inelástica, el ingreso marginal es negativo ya, por lo tanto, si el ingreso marginal es mayor que 0, nos situamos en este tramo de aquí, disculpa que se vea tan mal, pero en el libro lo podréis encontrar bien, la explicación, hecho bien los gráficos. En este caso, y si me funcionase bien, disculpar la pesadez del lápiz electrónico, lo podría dibujar con mejor claridad, con más claridad. En este caso, es justo al revés. Para el ingreso marginal mayor que cero, para cualquier cantidad para la cual la demanda sea elástica, no inelástica. Por tanto, esta de aquí no es correcta. El ingreso total no es máximo para P igual a 25, sino para P igual a 12,5, que es cuando el ingreso marginal es igual a 0. Condición de máximo es necesaria, aunque no suficiente, que la primera derivada, que es el ingreso marginal del ingreso total, sea igual. Por tanto, esta de aquí la afecta un poco. Y la D, digamos que es la que se queda corta con respecto a la que se queda larga, para hablar con un lenguaje un poco más vulgar. En este caso, solo el precio de mercado ha de ser mayor que 12,5, no mayor que 10, por lo tanto, esta tampoco. Con lo cual, la única que es cierta es la A. Voy a guardar la página para que así. ¿De acuerdo? Me voy a saltar estas cuestiones y voy, como mínimo, a introducir la solución del problema 1, que también está solucionado en el foro. A una compañera vuestra le respondí. Vale, problema 1. El problema 1 nos dicen la pregunta 13. Nos dicen que, como consecuencia de los resultados anteriores, podemos asegurar que, fijaros que la primera, en primer lugar, calculamos la cesta inicial para el precio inicial, que es x igual a 50 igual a 100, para px igual a 10. Baja el precio de x, por lo tanto, el nuevo equilibrio es x igual a 125 igual a 100, y nos dicen que, como consecuencia de los resultados anteriores, podemos asegurar que ax es un bien normal, bx es un bien ifen, c, la elasticidad precio de la demanda de x es 1, y ninguna de las anteriores. En este caso, lo que primero vamos a hacer es ver qué equilibrios. Fijémonos que de entrada x la definición de normalidad, de bien normal, tiene relación con la renta, con la variación de renta y no con la variación de precio. Además, tenemos sustitutivos. Por lo tanto, aquí no, la normalidad no va en relación al precio, sino que sería un bien ordinario. Y el IFE sería que cuando sube la renta, tampoco tiene relación. Y vamos a ver cómo resolvemos y vemos la elasticidad precio de la demanda de X es 1. Vamos a ver si eso es cierto o no. Para ello tenemos que partir del equilibrio y calcular también la elasticidad precio de la demanda. Por lo tanto, la elasticidad precio de la demanda epsilon es igual a la definición, es igual a menos diferencial de x con respecto de y por, acordaros el mnemotécnico, si el diferencial está abajo, la variable va arriba, mientras que si el diferencial está arriba, la variable va abajo. Por tanto, esta es la precio, y entonces en general la elasticidad se le antepone un valor absoluto. Entonces, la expresión esta de menos diferencial de x con respecto de p, pues de dónde la sacamos. Bien. En este caso, si tenemos que en el enunciado, tenemos que la función de utilidad u es igual a xi. Por lo tanto, acordaros que lo que sí que sabemos nosotros, además nos dan la renta, que es 1000, nosotros sabemos que en el equilibrio ux i, es igual a 28. Porque i, cociente de las utilidades marginales, es igual a cociente de los precios. Y por otro lado, sabemos que tenemos la recta de balance, la restricción presupuestaria, que tenemos que en este caso es igual a 1000. Y esto es igual a x de x más y de y. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, lo que nosotros necesitamos es la función de demanda de x. Por lo tanto, x en función del precio. Porque si tenemos la función de demanda, evidentemente x en función del precio de x, automáticamente podremos calcular la derivada de x con respecto a x. Por lo tanto, podremos tener este término de aquí. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a calcular la elasticidad para que igual a 10, que es el precio inicial. Por lo tanto, ya sabemos que va a ser 10 partido por la cantidad de equilibrio que es, que nos da el equilibrio de X, que era 50. Y por otro lado, la elasticidad cuando el precio es igual a 4, es igual a 4 partido por 125. Por diferencial, cuidado, por diferencial, la expresión de diferencial de X con respecto de P, en el punto en el cual, y aquí voy a sustituir este diferencial, que va a ser una función de p. Y voy a hacer f de p igual a 10. Y para el otro caso, pues también voy a tener una expresión en p, que voy a hacer p igual a 4, y multiplicando por 4 partido por 125 en p igual a 4, voy a comprobar qué nos da. Vamos a comprobar que en ambos casos la elasticidad precio da 1. Por lo tanto, la correcta es la C. Si tenéis dudas, en el foro lo respondí, o si tenéis alguna duda más particular, pues me lo consultáis por correo electrónico. También, si algún otro problema de este examen, pues no lo veis claro, no lo entendéis, por favor, abrir foro en nuestro grupo de tutoría, pues porque así también el resto de compañeros vuestros se pueden beneficiar de ello. Y así pues, vamos, compartimos las dudas. Igual hay algún otro compañero que tenga esta duda, también podemos ayudar. Muchas gracias, les además no haber podido avanzar más. Mi idea era desarrollar o acabar casi todo este examen, pero bueno, espero que os haya sido útil. Muchísimas gracias. Y muchísima suerte.